Bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Así que tenemos un montón de notas sobre la salud, sobre las costumbres, la higiene del niño, qué o importante. De los niños, si usted tuviera más de uno. Nos llaman muchas madres desesperadas que nos gritan, una madre siempre es madre, y cuelgan. Tenemos aquí la primera de las monografías, que es... La cera en los oídos de los niños.
Apa.
Son preguntas de las madres.
Sí.
La cera en los oídos de los niños. Tenemos al doctor Gabriel Rolón, psicólogo infantil. Cuando uno dice psicólogo infantil, se imagina un niño que se ha recibido de psicólogo. O a un señor que ejerce la psicología del modo más infantil, que es la mejor forma de ejercerla. Pregunta una madre, doctor Rolón.
Sí, licenciado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerlo aquí, doctora. Doctor.
Doctor, licenciado.
Doctor, me dice el equipo.
Gracias a usted por invitarme a su programa.
¿La cera en los oídos de los niños es perjudicial? Atención,
Primero.
Atención.
¿Existe la cera?
¿Existe la cera o es todo psicológico?
No, existe la cera.
Usted como psicólogo debe tener algunos... pacientes que tienen una cera imaginaria en los oídos.
Ajá.
Como el sordo de Alepo.
Bueno, a veces hay eso. Una sordera histérica.
No, pero yo no digo
cree sordera, que tiene cera el hombre.
Cree que tiene cera y
claro,
no tiene.
No tiene, pero no
claro.
escucha.
¿Tiene cera? Sí, dice el tipo. Pues no tengo.
No, a ver.
No me quedó.
Claro. Y usted, por ejemplo, puesto ante la realidad de este hombre, ¿no?
Sí.
Usted le muestra el oído, claro, es un poco difícil.
¿Cómo hago?
Mostrarle a alguien su propio oído, pero...
No, pero usted le puede meter un hisopo o algo y se lo muestra que lo saca...
¿Cómo? Un momentito, que le mete...
¿Qué?
Hasta ahí entendimos.
Le mete el hisopo.
¿Y?
Las fábulas de hisopo.
Ah...
Pero no. Perdón, ¿dónde le pone usted las fábulas de hisopo a este... A este cliente suyo.
En el orificio auricular.
A mí me dijeron una vez también que le regalé las fábulas de hisopo.
¿Y qué le dijeron?
Me dijeron lo mismo que me dijo usted. Dice, guardátelas que no nos gustan. Acá dice, en muchas ocasiones la cera es un hallazgo casual.
Un descubrimiento.
Claro, casi. Al explorar los oídos de los chicos con el otoscopio. Claro, por ahí uno le regalan un otoscopio.
Claro, ¿a quién no le regalaron?
¿A quién no le regalan un otoscopio?
Vez.
Y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a explorar los oídos del nene. Sí, mirá, ¿sabés que me encontré por casualidad en las orejas del nene?
¿Qué?
Una lata de cera perfumada a la rosa. Pero no hace nada. El cerumen...
Así se llama el
cerumen Rodríguez.
Se andan las abejas en la oreja, dice.
Es un mecanismo de defensa ante los gérmenes, claro, para que no le entren en la oreja.
Exactamente.
Bueno, así
como los pelos.
¿Los pelos qué, perdón?
Así como los pelos
¿Qué pelos?
Los de la nariz, por ejemplo.
¿Pero qué estamos hablando? ¿De la oreja?
Y los pelos de la oreja también.
También los pelos de la oreja. ¿Y todos los pelos o algunos sí, otros no? ¿Todos los pelos son un mecanismo de defensa o algunos están ahí para pelos nomás? Sí.
No, originariamente todos son para defendernos de algo.
¿Qué te va a defender? ¿Qué haces con un pelo? Viene un tipo con un revólver y dice... Mire que le tiro con un pelo de la oreja.
No hay mejor defensa que un buen ataque.
Sí, me apuntó con un revólver, pero yo no ahí nomás.
Sí.
Saqué los pelos de la nariz.
Sí.
Y el tipo salió corriendo.
Sí. Al grito de no tire.
Se rindió ahí nomás.
Sí, me tuvo miedo, dice. No, pero los pelos, por ejemplo, del cuerpo estaban para como mecanismo de defensa ante el frío cuando no existía la ropa todavía.
Ah, defensa ante el frío. Un atacante a un merodeador.
Bueno, de algún modo los gérmenes patógenos son atacantes también. Lo que pasa son atacantes minúsculos.
¿Cuánta inseguridad que hay? Están los gérmenes patógenos en pie de guerra. No sé qué vamos a hacer. Mano dura con los gérmenes patógenos. Meta penicilina y penicilina nomás.
Sí. Entonces, bueno, los pelos de la oreja, como los pelos de la nariz, están para frenar y
entonces,
que no...
Entonces, señora, no se corte los pelos de la oreja, ni de la nariz, ni ninguno, porque se va a quedar sin defensa.
Por eso en el nene es más peligroso el tema del oído, porque no tiene pelo el nene.
Claro, no, no tiene pelos en la lengua, digo en el oído.
En el oído, claro, todavía...
No, ¿a qué edad no le salen los pelos al nene?
¿En el oído?
Y en la pubertad, más o menos.
A los 50 años, más o menos, sí. Los pelos en la oreja, sí, sí, sí.
Ajá.
Entonces, uno tiene que ponerse contento, ¿no?
¿Con qué?
Con los pelos.
Sí. Mirá, nene, lo que te salió.
Y digo yo, entonces, una casa de depilación, ¿no?
Sí.
¿No es una forma de quedar indefenso? Atención,
No.
Atención, nos llama otra madre.
Habría que prohibirlas.
Me hice depilar la semana pasada porque tenía que ir a ver a uno. ¿No quedaré indefensa? Pregunta.
Tiene razón.
Juana de Monte Castro.
Ajá, no, quédese tranquila. No, porque uno no se depila la nariz, las orejas, no sé.
¿Cómo que no? ¿Qué se va a depilar?
Las piernas se depilan las mujeres.
Sí, bueno, pero si uno tiene pelos en la nariz, ¿por qué se va a depilar las piernas? O llegan hasta las piernas los pelos de la nariz.
Se dejó estar.
Porque usted a lo mejor tira un pelo de la pierna,
sí.
Y tiene una punta en la pierna y la otra en la nariz. El
está
pelo
todo conectado.
Le va todo por adentro del cuerpo.
Es como,
el pelo.
Como los nervios.
No,
que están
pelo,
conectados.
El pelo está,
pelos.
No está conectado, es el mismo pelo que le entra por la oreja y le sale por la nariz. O por las piernas, en el caso de esta señora.
Mío.
¿No?
Ah, no, son otros.
Por ejemplo, los pelos de la cabeza.
Sí.
¿No son, por ejemplo, dos? ¿Uno es dos? Bueno, te sacan un pelo, tirás de un pelo y se mete otro para adentro.
No, que usted lo pone de un lado y lo saca por
claro,
el otro.
Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que haría yo si estuviera apurado en construir una persona?
No, no, cada uno tiene su propio bulbo.
El bulbo, sí, eso también me lo dijeron.
El bulbo piloso.
¿Espinosa?
Y cada bulbo tiene cuatro pelos, creo.
¿Sí?
Sí parece señor. Que no.
¿Cuatro pelos?
Cuatro pelos por bulbo.
Oh, mi bulbo tiene tres pelos.
Sí, ese, mi bulbo. ¿Se acuerda de esa canción?
Sí, me la cantaron.
Sí.
Bueno, en todo caso, si usted quiere sacar cera... En el caso que sea necesario eliminar el cerumen, hay que hacerlo por personal capacitado.
Ah,
¿capacitado en qué?
En oreja.
En el otorrino laringólogo.
Claro.
Oh.
Que le succiona.
Claro.
El otorrino le succiona.
Dice, le mete un pequeño chorro a presión de agua templada a través del orificio externo. ¿Eh? O si no, mediante un aspirador específico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a comprar un aspirador específico para cerumen. ¿Tiene...?
Sí, pero ¿el señor es médico?
No, señor, soy distribuidor.
Hay que tener licencia para llevarse esto.
Sí, ahora que vienen las vacaciones de invierno, por eso lo llevo. En ocasiones es conveniente ablandarlos previamente. ¿A quiénes?
A la cera.
Sí.
Ahí habrá que calentarle la oreja, ¿no? Porque veo que la cera se ablanda
claro,
con el calor.
Claro, usted pone la oreja cerca de la hornalla.
A baño María.
Puede poner la baño María o es como si escuchara el fuego. Así como, dice, y pone el oído cerca de la llama y se le ablanda la cera y le empieza a gotear.
Que no se le quemen los pelos, ¿eh?
Que no se le quemen los pelos porque se va a quedar sin defensa.
Claro.
Un olor a pelo quemado después.
Ah, che, dice, ¿qué es ese olor a pelo?
Sí.
Dice, no, es que...
Estaba sacando la cera.
Estaba sacando el cerumen.
Sí. Pelo quemado.
Bueno, esta es la primera monografía.
También hay que ablandar.
Es necesario que el niño aprenda a nadar muy chico.
Uh-huh.
Porque después no aprenden.
Bueno, no es que no aprenda, pero todo lo que se aprende de la niñez después es incorporado con más naturalidad.
Es más fácil, sí. Si usted se quiere recibir de abogado, conviene a los 7 años. Porque después le cuesta.
Claro, ya saltea el primario y secundario.
Sí, después le cuesta.
Sí, claro.
La abogacía cuesta. Ahora, los chicos de 7 años aprenden mejor que los grandes.
Bueno, según qué cosa.
Por ejemplo, mi sobrino maneja mejor la computadora que yo.
Ajá, es muy hábil su sobrino.
No, soy muy estúpido yo. Bien, atención, ¿eh? Un chico debe aprender a nadar. Lo primero, es que se sienta seguro afectivamente. Sí, no, que debe querer decir efectivamente. Ajá. Se sienta seguro. Nosotros aquí, en esta pileta, en la pileta del club, que soy, yo soy el bañero, ¿no?
¿A usted es el bañero?
Sí, y el señor es el...
¿Y el
que vende panchos.
Ajá, ¿y el silbato?
¿El qué?
El silbato.
Ahora sí. Recién sí. Lo tenía por acá. Ahora sí, siempre se pierde. Pero bueno, acá no permitimos que ningún niño se meta en el agua si no se siente que era seguro afectivamente. Nosotros por eso lo queremos concentrar a usted.
Ajá.
Por el caso de un niño que creo que usted lo atiende.
Ajá.
Es el niño Balaguer Gustavo Adolfo.
Ah, Tabito, sí.
Sí.
Tabito. ¿Tabito?
¿Está seguro? ¿Está
como, está visto?
¿Está bien afectivamente el nene? Porque mire si se nos ahoga.
Claro.
Después le tenemos que pagar por bueno.
Le tenemos que pagar la revisación. La
indemnización. El niño tiene que estar seguro efectivamente y necesita un certificado suyo.
Ajá.
Que diga, certifico que el niño, Gustavo Adolfo Balaguer, está seguro efectivamente, por más que a seguro se lo hayan llevado preso.
Uh-huh.
Y al padre también.
Sí. sí, está bien el nene.
Está seguro. Bueno, fírmeme acá, por favor, que ahí está el nene, ¿lo ve? Está a punto de saltar a la pileta, está esperando nada más que usted.
No te tires, nene, del trampolín.
¿Está seguro, efectivamente, Gustavito? Bien, después dice. También, hay que darle consignas claras que pueda entender fácilmente.
Claro,
por ejemplo, no vayas a lo hondo porque te rompo el alma. Esa es una consigna clara.
Claro. Está bien, esa es una consigna clara, no hay que transmitirla con ese grado de violencia.
Bueno, y aquí, los estilos que convienen a un niño. A patalear, atención, para enseñarle a nadar al nene.
Ajá.
Para que usted no se tenga que tirar a cada rato a sacarlo.
Sí.
Conviene que el niño aprenda a nadar.
A patalear, ¿no? Lo primero es el pataleo, ¿no?
Acá sí. Dice, las piernas son las protagonistas en los primeros movimientos. Ah, efectivamente.
Sí, la virillosa.
Ya que permiten desplazarse en general, y se asemejan a la acción de caminar cuando usted está... ¿Cómo? Para nadar usted, ¿qué hace? Como si caminara, se va a ir al fondo.
Pero claro, mire, 3.80 metros, mire.
Camina por el fondo usted, claro. Caminando así, y después cuando sale.
Si sale.
Sí. No, se puede practicar en la parte profunda con la ayuda de un adulto,
sí.
Tomando el borde de un flotador. Panza
adulta.
Abajo, panza arriba o de costado, todo es válido en este club, ¿eh? Bueno, después, la respiración. No es lo mismo el agua en la cara que la cara en el agua.
¿Qué dijo?
Yo lo sabía con...
Sí, con un
con
animal.
Catalina de Medici. Sí. No es lo mismo Catalina de Medici que qué me dice Catalina.
Sí.
Y lo sabía también con...
Sí.
Con la papa.
Ajá. Con el gato.
Con la papa, es un tubérculo y esas cosas. Bien. Acá dice que el proceso de aprendizaje de la respiración en la natación debe ser en forma de juego, como todo ahora, ¿no es cierto?
Hay que jugar a respirar.
Claro, vamos a jugar a respirar, Y así, ¿no?
Sí, no es muy divertido como juego.
Hay que empezar a respirar en lugares difíciles. Por ejemplo, abajo de las cobijas.
Usted, al lugar donde hay poquito aire.
Están los hermanitos, sí. Se meten todo abajo de las cobijas,
sí.
Y juegan a ver quién sale último.
Sí.
Cada uno tiene que tratar de que el otro salga primero.
El último tiene premio.
El último que queda abajo, ese gana.
El premiado.
Ajá, tac.
Y así lo va acostumbrando a respirar
aire.
En lugares complicados.
Sí, ascensores.
Cuando duermen varios hermanitos juntos, ¿no?
Sí, sí.
Por ahí uno, el mayor, que escupa para arriba y los tape a todos con la frazada.
Claro.
Y la escupida cae sobre la frazada y... pero hay que esconderse abajo y respirar, hay poco aire. Ahí.
Sí, claro, más si son muchos.
Son muchos niños, sí. Uh-huh. Por ahí son 6, 7 en una cama.
6, 7.
Sí, pero estamos con la respiración. Dice en forma de juego, claro, porque todo se enseña en forma de juego.
Aprende, ¿no? Más rápido, ¿no?
Aprendamos,
sí.
Jugando,
aprendamos jorobando.
Sí,
también la facultad de derecho también.
¿Ah, sí?
Aprenden jugando, sí.
¿Y les entra más fácil así?
Les entra más fácil
jugando, sí.
Jugando hacen unos dados. Ah. Tiran 4 dados,
sí.
Y sale 1, 2, 3, 4. Los contratos, bla, 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 bla. Ajá. Los actos se llaman en este código delitos. Y todos con un dado juegan. Incluso en las mesas de examen tiran un dado para ver qué bolilla te toca.
En vez del bolillero.
En vez del bolillero, todo jugando.
Y, pero da buenos resultados.
Ya ve. Bueno, para lograr que el niño respire, hay que hacerle soplar el agua. Hacer burbujas con una bombilla.
O algo.
O con un tubo o algo. O sea, a usted le gusta hacer burbujas. A mí me gusta muchísimo. La verdad es que es una cosa...
¿De abajo del agua?
Yo trabajo... No, en cualquier lugar. Por ejemplo, yo pido algo en un restaurante, en una confitería.
Ah, sí.
Le digo, tráigame cualquier cosa, ¿no?
Sí, una gaseosa.
Una gaseosa, pero con pajita le pido. Uh-huh. Momentito, señor. Mientras está yendo, le digo, no se olvide la pajita. Uh-huh. Y entonces yo empiezo a soplar. Y me divierto. Yo cuando trabajo, porque la verdad, el señor se lo puede decir, yo en 12, 14 horas por día que trabajo como una bestia, discúlpeme la expresión.
Bueno. No, está bien, se la
pero bueno, decir. Cuando me divierto, vamos a hacer una gaseosa, traer. Si no en casa, cuando no encuentro una pajita, agarro la bombilla, y preparo un jarabe de granadina, y lo soplo, y... Tengo un halago visual. Yo como el aire sale debajo del agua y forma burbujas. El burbujeo siempre me produce un halago. Un halago visual, auditivo incluso. Y filosófico. El aire saliendo desde abajo del agua. Ajá. Dos de los elementos que hacen... A la construcción del mundo,
sí.
Mezclados, entreverados, como esperando un acto creativo.
Bueno, visto así tiene algún interés, pero bueno, si no...
Bien, otra cosa que le puede enseñar al niño es el perrito.
¿El qué?
El perrito.
Va mejorando.
Dice, un clásico que todos aprenden en forma natural.
Sí, sí. Casi.
Es importante que lo practique.
Gracias.
Ya que en él se aprenden los comienzos de la abrazada. ¿Qué hace de abrazada?
La abrazada.
Abrazada.
La abrazada o la, lo que sea, ¿no?
La samba. ¿Cómo le dicen a la abrazada? La chacarera.
Los brazos en el agua adquieren gran importancia. Sí, fuera también,
sí.
Te voy a decir, no hay que desmerecerlos. No hay que desmerecerlos afuera. Bueno, si el niño no se quiere tirar, doctor...
Empújelo. Sí,
hay que
¡no!
Y así pierde el miedo.
No, así no va a perder el miedo. Así se va a asustar mucho más.
Igual. Sí, bueno, se va a asustar, pero está dentro del agua ya.
No, porque el chico puede tener un efecto traumático y le toma fobia al agua. Se vuelve hidrofóbico.
¿Le toma agua qué?
Que le va a tomar este...
Le va a tomar agua, sí.
Temor
sí,
al agua.
Tira, le va a tomar al agua.
Y lo vuelve a empujar.
Claro, y así hasta que se le vaya...
No, no es así como se le va un miedo.
¿Ah,
no? Miedo.
¿Cómo se le va a ir, doctor? Discúlpeme, pero...
Justamente, usted tiene que hacerlo jugar, como decía usted antes. Cuando el niño se asustó, usted tiene que tratar de que vuelva al agua lo más rápido posible para contrarrestar
el efecto. De eso se trata lo que dice el señor.
Pero convencido.
Vuélvelo más rápido, no terminó de salir, ya le encajó una patada y lo mandó para adentro otra vez.
No, señor.
Andá que no muerde, le dice, no es nada.
Mirá el tío Jaime cómo hace la plancha. Sí. Parece un chancho.
Sí, no,
mirá la bodega que
usted
tiene.
Puede llevar una pelota.
Ajá.
Iba a decir a la pileta, pero quedaba horrible una pelota a la pileta. Y lo va tentando al niño con los juegos.
Lo va tentando con una pelota, sí. Como en el paraíso.
Pero el nene dice...
Pareció la serpiente y le mostró una pelota.
Sí,
Y dijo, esta es la pelota del bien y del mal.
Sí. O lo pone sobre sus hombros y usted va caminando y lo va mojando despacito en la medida que va lo hondo.
Pero que en 3.80, por más que lo ponga sobre mis hombros,
no, pero usted
lo hago yo y él.
Pues no arranque los 3.80. O su pileta no tiene parte baja. Es toda
parejita. La de incluso todo profundo.
Sí, sí,
todo profundo.
Todo de 3.80. ¿Quién
señor,
la hizo?
Sí.
Derecha la hicieron.
Sí, derecha.
No, señor, las piletas tienen que tener
un equilibrio. Bueno, no me venga ahora con eso. Estamos hablando del niño que no me quiere ir a la pileta.
Bueno, y si no quiere entrar por ningún motivo el chico, no lo obligue.
Lo tira del trampolín.
Acá el trampolín, yo le conté que tuvimos un problema en el club porque lo hicieron mal.
¿Cómo lo hicieron mal?
Los arquitectos lo hicieron mal porque hicieron la pileta en un lugar y el trampolín apunta para otro. Son dos empresas distintas que lo hicieron.
Ah, por la concesión.
Y el trampolín da justo al lugar donde venden pancho. Vos te tirás ahí y le caes en el techo al de los panchos. Brum, otra vez.
Qué bárbaro.
El segundo está bien. El primer trampolín está bien. El segundo está mirando para
sí,
el otro
está
lado.
Mal orientado.
Está mal orientado, no se fijaron, ¿vio? Estaban apurados.
Sí. Y ya habían cobrado, hubiese querido ir
claro, rápido. Ya cobraron.
Ah, ¿y no pensó usted en colocarlo bien?
No, pensamos en hacer incluso otra pileta.
Es más fácil.
Pero el de los panchos no quiere.
Pero el de los panchos no quiere porque...
Tiene la concesión por 2 años más, dijo.
Sí, señor, el de los panchos. Buenas tardes.
Buenas tardes. 2 años más la concesión.
Escúcheme, ¿qué le cuesta poner el puesto en otro lugar así los muchachos hacen
claro,
otra pileta?
Hacemos la pileta.
Cuando vence la concesión en el 2006 hablamos.
Después es de puro caprichoso.
¿Por qué no pone consultorio suyo en otro lado usted?
Claro. Eso, ¿por qué no pone
¿qué tiene consultorio que ver? En otro lado? Porque sí. Yo no tengo trampolín en el consultorio.
¿En el barrio suyo hay muchos locos o...?
Sí, pacientes.
Hay ubicaciones que son mejores que otras para... Claro.
Y donde pasa mucha gente.
Claro, donde hay muchos colectivos y todo. Bueno, y si no, por ahí hay barrios tranquilos, ahí los que están locos ni saben.
Aparte, le conviene con vidriera a la calle a usted.
Claro.
Que lo vean atender.
Que lo vean atender, como en las peluquerías.
Y claro,
si ven cuando te están cortando el pelo, ¿por qué no pueden ver? No es que oigan, no.
No,
eso
no,
tiene que...
no.
Pero usted lo ven ahí.
No.
Está todo a la vista, sí.
Señor, yo tengo una ventanal que da a la calle y es planta baja, pero tengo unas cortinas.
Abra, todo que lo vean al tipo ahí.
No.
No le temas al psicólogo.
Pasa alguien por ahí que no entiende cómo funciona esto y ve a alguien acostado y otro sentado atrás mirando para otro lado. ¿Qué va a pensar? ¿Que estamos locos? Bueno.
No sé. Uno por lo menos.
Además el paciente se distrae si ve mucho movimiento por la ventana.
Y claro, no es mejor que se distraiga si está loco.
Claro.
Se tranquiliza.
Y claro, no se le
distraiga.
Claro,
hay que hablarle de otra cosa al loco para que guarde la cuchilla. Mire, acá en este club nosotros somos de la nueva comisión directiva, ¿no?
Ajá.
Este...
No es como la vieja, ¿no? Han ganado la elección. Ustedes son diferentes, ¿no?
Ganamos la elección, sí, somos... Y... Queremos traer un psicólogo para el club, psicólogo para que atienda a los socios del club.
Ah, le quieren dar un servicio de asistencia psicológica a los socios de este club.
No, queremos poner un psicólogo que los atienda.
¿Y cómo sería, digamos, cómo es el negocio para ustedes en esto? ¿Es solamente con un fin social,
no, ningún negocio. Nosotros ponemos, así como tenemos el kinesiólogo,
claro,
por ahí si alguno se rompe los cuernos ahí en la cancha de básquet, lo atendemos.
Sí.
Por ahí alguno le agarra una locura o algo, y lo llevamos consultorio psicológico, lo ponemos ahí,
sí.
Y usted está ahí en el club, cuando alguno le agarra un ataque de algo, se lo llevamos. Veo que por ahí siempre alguno se vuelve loco.
Se quiere tirar del trampolín arriba del
trampolín, la agarra, por ahí lo dejó la novia. Lo agarramos entre cuatro y se lo metemos dentro del consultorio psicológico y usted lo sopapea un rato. Porque hay muchos locos en este club. Hay muchos locos.
Increíble.
Sí, sí, sí.
Los rajan de otro club y vienen acá.
Claro.
Todos.
Vienen acá.
Todos los locos para nosotros.
Sí, sí. Tipo que se pone nervioso por cualquier cosa, sí. ¿No?
Ajá.
Acá...
¿Sabe quiénes se ponen muy violentos? Los padres y los pibes cuando van a jugar los pibes al fútbol.
Sí,
yo creo que los
sí.
Afuera.
Acá el otro día también tuvimos que fajar a uno.
Sí.
Si hubiera estado usted, se lo largaba. Usted le decía
usted
cualquier cosa.
Usted lo avanza.
Ajá.
Después acá pusimos la maquinita esa del til.
¿De qué?
¿Viste? Los flippers.
Ah, flipper.
Y cuando pierden, se ponen como locos.
Sí,
también
entran muchachos a pegar a la máquina.
La quieren abrir, sacar la ficha.
Sí. Uno empezó a los tiros el otro día.
Sí. Está muy agresivo.
Perdió 3-4 fichas seguidas que no se le prendió la especial.
Sí.
Y sacó el bufoso y le empezó a tirar. Sí.
Trampa,
que salga el enano. Y le tiraba a tiro. Uno del campo que...
Paisano retobado.
Paisano retobado, de mí nadie se ríe, dice.
un paisano en el flipper así.
Sí, bueno, usted se ríe, usted se ríe. Sí,
no se tiene que reír de los pacientes.
Claro.
Usted. Todavía no son pacientes.
Todavía los pacientes se ríen. Dice, bueno, mire, con mi mujer nos vamos mal. Ya me parecía.
Bueno, ¿por qué no? A veces
doctor, tengo, uno tengo complejo de inferioridad. Y también con esa cara, ¿qué querés?
En su caso no es un complejo.
Estoy muy solo, ¿eh? No es para menos.
Ajá. Bueno, pero a veces uno puede utilizar el humor y la ironía para marcar algo a un paciente.
¿Sí?
¿Si lo entienden?
Claro. Sí, señor, son neuróticos, no estúpidos.
Ah, a mí me habían dicho otra cosa.
Sí.
Bien.
¿Ningún paciente le dijo a usted que era guapo?
No, no, pues yo los trato muy bien, no me hago el valiente, ah, ni nada de eso.
Y pero lo van a pasar por encima.
¿Cómo va a pasar por
acuérdese,
encima?
Acuérdese, acuérdese.
Este es muy bueno.
Usted le da soga, cuando quiere acordar, él lo está psicoanalizando a usted.
¿Pero qué pretende usted que haga yo? ¿Cuando entra el paciente qué?
No, usted le haga sentir, el momento, sí. Sentate ahí. Así que estás loco, che.
Un día viene y se le acuesta en el bar.
Ese es el discurso del comisario del pueblo.
Quiero decirte que acá te vamos a sacar las costillas. Mejor dicho, las coquillas.
Ah, la costilla de al lado, dice el traumatólogo.
¿Sí? ¿Qué soñé esta noche? Vamos. Te pregunté qué soñaste anoche y te digo... que soy un hombre de poca paciencia.
¡Opa!
Qué linda película,
qué
¿eh?
Qué lindo. Qué bárbaro. No, no, no. Así no se trata. Los pacientes, uno tiene que darle su tiempo. Es como los chicos cuando van a la pileta. Hay que esperarlo, darle su tiempo.
Y a los chicos cuando van a la pileta también le hacen preguntar, le preguntan qué soñaron. Bueno, bueno. Última monografía, ¿eh? ¿Queda tiempo?
Sí, chiquitita.
¿Qué fruta conviene darle al nene? ¿Qué fruta conviene darle? Uh-huh. La que conviene darle y la que no conviene darle.
A ver,
por ejemplo, la frutilla, o la cereza, o la ciruela, la mandarina. Ahí está. ¿A usted le gusta la mandarina?
Me gusta.
Vamos a ver si es buena para el nene.
La mandarina me gusta.
Da olor.
La mandarina es una buena fuente.
Ajá. ¿Cómo fuente?
Sí. Posee folato, ¿qué tal folato? Fósforo tiene y zinc. Oh. Así que. Qué lindo para techar.
Sí, para chapa. Con cáscara de mandarina.
Con cáscara de mandarina. Contiene más azúcar y menos ácido. Ha sido un gusto.
Sí.
Usted, por ejemplo, cuando come la mandarina, ¿no es cierto?
Sí.
¿Le saca esa cosita blanca?
Sí, el pellejo.
Tiene, ¿ese pellejito?
Sí.
Ay, ¿cuánto tarda más o menos? ¿Se lo saca todo o le saca más o menos?
No, le saco todo, yo soy muy obsesivo con eso.
Ah.
Porque tengo la impresión de que después me va a
costar... ¿Obsesivo qué quiere decir que le saca todo?
Sí. Claro, soy muy detallista, no quiero que le quede un pedacito.
El de la naranja todo. Es más fácil sacarlo porque es más dura la naranja,
sí,
¿no?
Sí, y está más suelto eso.
Más suelto, claro.
En la mandarina a veces hay que ir a buscar una pinza de depilar. Yo tengo una pinza de depilar... y un ojo de relojero,
monóculo
para no quería rango. Decirlo y bueno, con eso lo extraigo y en una hora ya se la dejo, le dejo desnuda la mandarina.
Pero una hora por mandarina,
en una hora. Y nosotros tenemos incluso le sacamos el pellejito para afuera, para la gente que no quiere perder tiempo, despellejamos mandarinas.
Ajá. La gente que no se quiere ensuciar,
claro,
quedarse con
que
olor
no le
a
queda
mandarina.
Olor en las manos, que va a
no
ver la casa
más.
De la noche y dice, che, qué olor a mandarina.
Sí, es cierto, no se,
no se va nunca no. más.
Entonces nosotros le limpiamos toda la mandarina y se la damos gajo por gajo.
Ajá.
¿Interpreta?
Se sí. la ponemos en la boca, si quiere también.
También, gajo por gajo. También eso es otro precio, ¿no?
Sí. No, yo como...
Tenemos el doctor Roca,
sí,
que
sí.
atiende.
Cada vez más demanda tiene.
Claro. Que te pone la mandarina en la boca, ¿no? Para que vos no ni siquiera tengas que entrar en contacto con los gajos.
Claro.
¿Eh? Para eso está el doctor Badajo.
Sí. Que es medio más llevado.
Te la da gajo por gajo.
Sí. A veces se enoja, ¿no?
A veces se enoja y entonces te manda a lo de Roca. Sí.
Ajá. No, pero que es un hombre grande, me ha venido a poner gajito en la boca.
Bueno, señor, si usted no quiere, no contrata el servicio.
No, no, no. Eso únicamente.
Sí.
La señorita, digo que me quiere dar algo en la boca.
Claro, qué delicado.
¿A usted le gusta que la señorita le ponga en la boca así la fruta?
Sí.
Sí, la verdad que sí. ¿Y usted a ella también le...?
También, también. Bueno, la banana. Digamos, otra fruta, ¿no es que...?
Sí, sí, no. Pensé que...
Si bien actualmente es posible comprar banana durante todo el año...
Ahí viene Roca, dice. ¿Eh? Ahí viene Roca.
Ahí viene Roca. Dice, se trata de una fruta típica de los climas cálidos.
Sí.
Porque antes no se podía comprar todo el año, estaba prohibido, ¿no?
No, claro, sí.
No, la fruta de estación. Prohibido. Claro, es una fruta de estación.
Ahora ya no. ¿Y por qué se puede comprar ahora todo el año?
Y porque debe haber algunos lugares que generan artificialmente el clima... indispensable para el crecimiento de la banana. No, la banana no necesita, si no hay un clima cálido, la banana no le crece.
Ah. ¿Y qué queda ahí chiquitita? O sea, en el sur no puede haber banana, en el
Perito Moreno. En Ushuaia no hay banana.
¿No conocen la banana?
No conocen bueno, la sí, banana. Pero digamos la traen de otro lado.
Ah.
Bueno, acá dice... Es rica en potasio. Y este último compuesto, el ácido fólico...
Ah, muy bueno.
Impide la lipoperoxidación, que te agarra cuando no comes banana. Así que conviene darle al niño, todos los días, por lo menos una banana.
¿Usted se la pisa? Porque me han dicho que para que el chico la coma mejor, usted se la pisa con un poquito de azúcar o algo.
Claro. O se la pisa solo el nene.
Claro.
Ajá, porque por ahí lo ve al padre.
Claro.
El nene imita.
Claro, yo también, dice, yo también.
Bueno, ¿y,
con qué conviene pisársela, digo? ¿Con qué conviene mezclársela? ¿Con qué?
¿Usted con un tenedor la
pisa? Sí, con un tenedor, pero digo con
dulce de leche.
Ah, oh, claro. Sí,
claro. ¿Le gusta un poquito de dulce de leche así?
No, ¿no es mejor la miel?
Es más sana.
Es más sana, sí, señor.
Por ahí es más rico, un poco menos rica la miel que la dulce de leche.
Sí, pero...
Pues según el gusto.
Mezclada con banana es más rica, me parece. Sí, es para pisar, sí, sí.
Ajá. Está bien. Bueno, usted le pone un poco de miel, si quiere.
Y bueno, pero usted entonces no tiene...
A usted le da lo mismo
cualquier cosa. Usted viene un paciente y le dice, haga lo que quiera, que le importa, coma lo que quiera.
Está la misma, que me pague, dice.
Bueno, pero no le pongo dulce de leche en la banana pisada yo al paciente. Estamos hablando de algo que es cuestión de gusto. Si a usted le gusta más la miel...
Y bueno,
miel,
por ahí al tipo le gusta ser
golpeado.
Estar loco. Claro. Sí, señor. Bueno. Hágame, ¿cómo se pide en los restaurantes? Porque a mí me da no sé qué pedirle a tipo una banana pisada.
Sí, debe tener alguna denominación en la carta.
Va, no sé, ¿cómo se dice? No, por una... ¿Hay que hablar con el cocinero?
No.
Usted lo llama hermoso y dice, mozo. Sí. Que nadie se dé cuenta, ¿por qué no me pisa una banana?
No, usted pide un puré de banana.
Ah.
¿Le das el nombre científico?
Dice, ¿tiene puré de banana a la miel, poner?
Claro.
Dice... A la miel, dice.
Claro, usted pregunta si tiene banana y después le pide que se le haga puré.
No le pregunte nada, dígame. Un puré de banana a la miel.
A la miel.
Con manilla. ¿Y con qué conviene reempujarlo eso? Porque eso
eso es medio pastoso.
Debe empalagar.
Sí, medio se te queda trancado ahí y no va ni para atrás ni para adelante.
No. Tiene que tener cerca agua mineral, por ejemplo.
Agua mineral.
Algo más rico.
Bueno, una gaseosa. ¿Quiere usted?
Es peor todavía, pues en el estómago, me imagino, le flota la banana.
Oh. ¿No le conviene un licuado de banana arriba, no?
Directamente.
Para no mezclar.
pan con pan comía.
Y porque la mezcla, vio.
Bueno, y finalmente, ¿no? Ya es hora.
Es tarde, sigue el último.
Está cerrando el consultorio.
Mire, vendemos acá un jabón de avena.
¿De quién?
Para los niños, jabón de avena.
Ah, a ver, ¿y qué características tiene? ¿Cuáles son los beneficios?
Contiene avena pura. Y la característica es que usted puede usarlo para bañarse y para comer.
¿Que usted se come el jabón?
Se come el jabón. Mira. Primero se jabona, ¿no es cierto?
Sí.
Se jabona bien, se baña, sí. Y lo que le quedó del jabón, vio que es enojoso. Es sí. El resto del jabón, que se pone muy chico. Ocupa la jabonera, usted va a poner un jabón nuevo arriba y se le cae el chico.
Sí. Es cierto, se le unifica a veces con el otro.
Sí, bueno, usted hace
Le queda de dos colores, vio el
usted
jabón.
Usted hace eso, los mete todo adentro de un tacho y los hace hervir. Bueno, este jabón de avena no. Usted terminó de bañarse, se come el jabón. Tranquilamente, y la avena fortifica, sale del baño limpio y fuerte.
Pero la avena no es para los caballos.
No, señor, la avena.
Y no está la avena Quaker.
Claro, ¿cómo? Yo como avena Quaker y no
voy a
permitir que usted me diga caballo.
Ajá. Bueno, y está bien, es un buen servicio. Me gusta lo que brinda.
Jabones comestibles, somos lo que. Ahora el primer gusto es avena, después tenemos maní.
Estamos preparando algunas mezclas también,
sí.
Almendras.
Almendras.
Y banana.
Banana es lo que más sale.
Banana es lo que más sale.
Ajá, sí, el jabón de banana
sale. Sí, sí, incluso tiene la forma de una banana, sí, claro. El jabón, para que no te equivoques, ¿no?
Y el aroma.
Entonces, si vos te jabonás bien con la banana...
Le va a costar, porque digo que medio...
Bueno, la agarrás bien. Pasás por todas partes y cuando ya ves que te está quedando...
Sí, un lagrimón.
Te la comes.
Ya no dobla.
Y estamos ahora, un último dato, haciendo la propaganda del jabón de banana.
En vía pública,
sí, carteles. Con Graciela Borges.
Porque ella tiene experiencia en propaganda de jabón.
Claro, hizo la de jabón look y ahora para hacer el jabón de banana y tenemos una sola... tenemos una sola piel, ¿no?
Sí, claro, sí.
Esto es que...
Una de cada 10 estrellas.
Ahí está. 11 de cada 10 estrellas de Hollywood la usan, dice. Y está Graciela Borges con una banana en la mano.
Primer plano ahí.
Qué bien, ¿no? Me felicito, le va a salir una fortuna la propaganda por esta. Y por así la Borges, ¿no? Es una vieja
sí, cobra mucho.
Sí. ¿La especie no?
Le digo 6 toneladas de banana.
Claro, hicimos un canje.
Claro. Bueno, ¿la va a llevar o la va a llevar?
Deme primero la de almendra para probar. ¿O hay alguna promoción?
Mire, por cada.
Un combo.
¿Algún combo?
Un combo. Usted lleva una de almendra y la banana se la damos grande. Pausa.